Bueno, nueva hora en Rebelde Sin Cauce. Arrancamos, son las 5 pasaditas de las 10 de la mañana. Y bueno, nuevamente nuestro estudio se volvió a abrir para recibir hoy, en este caso, a 3 abogadas. Una abogada en realidad y 2 futuras abogadas. Estamos hablando de la profesora Ivana Barnés, que ya ha venido acá justamente a charlar con nosotros en otras oportunidades, pero esta vez viene acompañada de 2 estudiantes. Ellas son Pía Giordana y Clara Hermini. Entre las 3 conformaron un equipo que estuvo participando de una competencia nacional, justamente de vendría a ser legislación y derechos humanos, podríamos combinar estos 2 campos, ¿no?, disciplinares. Pero bueno, en primer lugar, antes de empezar a meternos en el motivo por el cual están acá, vamos a darle las bienvenidas y saludarlas. Buen día, bienvenidas a las 3 a Radio Nacional.
Muchísimas gracias.
Hola, buen día. Buenas. Felices de estar, felices de poder expresar y seguir comentando toda la situación, todo el contexto.
Bien, la situación, el contexto, estamos hablando de una competencia a nivel nacional que nuclea universidades públicas, convocada por la Universidad Nacional de La Plata, donde justamente con la agenda puesta en derechos humanos se convoca a estudiantes de derecho para, a través de un caso, poder defender, ¿no?, alegar en favor de las víctimas de delitos de lesa humanidad, es decir, vinculadas a los derechos humanos. Bueno, con ese contexto, cuéntenos un poquito cómo fue la convocatoria, cómo las, de alguna manera, empiezan a armar todo esto para llegar a la competencia en la Universidad de La Plata.
Sí, nosotras, dentro de la Cátedra Internacional Público, hacemos la misma competencia a nivel interno. Con el caso, cuando la Universidad de La Plata lo da, nosotros hacemos la competencia para poder promocionar la materia, y ya vamos preparando en grupos más grandes, grupos de 5 o 6 personas, vamos preparando el caso, lo vamos analizando y hacemos como si fuera un simulacro, el mismo simulacro que se hace en La Plata, lo hacemos como integrador de la materia. Uh-huh. Y de ahí, ellos seleccionan a las personas que compiten en la Universidad de La Plata, y cuando nos seleccionan empezamos con el mismo caso, que es un caso ficticio, con un estado ficticio, a trabajarlo de vuelta, a volverlo a desarrollar, y estuvimos un mes hasta que lo presentamos, y de ahí nos fuimos para la competencia, y a nosotras nos tocó la representación de las víctimas, pero en un momento te eligen los roles, te sortean los roles, puede ser la representación de las víctimas o puede ser el representante del Estado, y dependiendo de eso es como tenés que preparar el memorial y en qué postura te tenés que presentar a defenderlo ante la supuesta corte.
Bien, bien. ¿Y qué caso habían presentado acá?
Presentamos, es el caso, un caso del estado de Andalucía, que son 3 niños que mueren ahogados por no saber leer. Son varias violaciones a derechos humanos que nacen a partir de una regresión en materia de educación. Hacen una reforma educativa, que a partir de eso se violan derechos humanos a la información, derecho a la estabilidad laboral, la vida de los 3 chicos, y como que ahí tenés que ir trabajando a ver cómo lo encuadras para defenderlo.
Bien. Uh-huh. ¿Y cómo? O sea, ¿esto pasó real o ustedes, todo es ficticio?
Es todo ficticio. El Bien. Estado es ficticio, las personas son ficticias, todo ficticio.
El caso lo inventa el equipo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Uh-huh. Lo inventa en base a una situación ficticia, en un país ficticio, con personas ficticias, y establece el caso de forma muy breve, de forma de que tengan argumentos las 2 partes. Entonces, luego se hace un sorteo de roles de las universidades que van a competir, se hace un sorteo y en base al rol que se le asigne va a asumir su postura, va a ser o representante de las víctimas o representante del Estado. Uh-huh. Digamos, y todo es con el sistema interamericano, con la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos interamericanos de protección de derechos humanos, y la simulación, esto de la competencia, es resolver este caso de forma escrita. Esto es el memorial que se presenta, la demanda o la contrarrespuesta, digamos, la defensa que va a hacer el Estado, y después defender eso en una instancia oral. Van a tener 2 audiencias ante una Corte Interamericana de Derechos Humanos, también simulada por personas que trabajan en la Universidad Nacional de La Plata y personas reconocidas en el derecho de los derechos humanos, y las y los estudiantes van a hacer esa simulación de litigación oral En base a la postura que hayan asumido, digamos. Y bueno, lo que se evalúa es la asunción del rol, tener argumentos, buscar, la verdad que se busca mucha información, y lo que se evalúa es el desempeño, independientemente de la postura que compartan, ¿no? De personalmente es el desempeño y asumir un rol y defenderlo en una instancia oral como si fueran abogados litigantes.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo tienen para analizar cada postura, buscar todos los argumentos para defender la postura de cada uno?
Y el caso creo que se publicó en mayo. Y ellas tuvieron la instancia interna en la Cátedra de Internacional Público y Sistemas Internacionales de Protección de la Carrera de Abogacía en junio. En julio nos dieron qué rol iba a asumir la Universidad de La Pampa en la competencia nacional, y en agosto ya teníamos que presentar el escrito, así que fue un mes más o menos. Y a fin de agosto tuvimos la instancia oral.
Uh-huh. Ivana, como docente, pero también después me gustaría escuchar un poco la respuesta de ustedes como estudiantes, con facultades de universidades nacionales con larga tradición en derecho y además también en lo que es escribir, uh-huh, ¿no? Los documentos que seguramente ustedes han usado de referencia para el tema de derechos humanos, ¿cómo la Universidad de La Pampa encaja ahí con su propuesta o con su mirada de enfoque en derechos humanos?
Bueno, esto, antes esta competencia interna se hacía de forma extracurricular, como una actividad extra, pero siempre fue una actividad promovida por la cátedra que integra Cecilia Bertolé, Lucía Colombato, Esteban Torroba, María Encasenave y Georgina Bonibardo. Esa cátedra antiguamente el titular era Fabián Salvioli, que es actual relator de Naciones Unidas, que él es el director del Instituto de Derechos Humanos de La Plata. Entonces la Universidad de La Pampa siempre tuvo un vínculo con Derechos Humanos con Fabián Salvioli, y a raíz de eso surge participar activamente en esta propuesta. Uh-huh. La Universidad de La Pampa participó en casi todas las ediciones, esta es la edición número 18, y ganó dos, esta es la segunda vez que gana. La primera vez que ganó la Universidad de La Pampa fue Esteban Torroba, que ahora es también integrante de la cátedra, digamos. Entonces, siempre tuvo este interés en promoverlo, y lo promueve desde, antes lo hacía de manera extracurricular, pero ahora de forma curricular, con la nueva reforma del plan de estudio, incorpora la perspectiva de derechos humanos en toda la carrera, en particular en esta materia, y desde esta materia se promueve este tipo de actividades.
Uh-huh. Y a ustedes como estudiantes, vienen derecho, bueno, yo no sé si seguirá dando derecho romano todavía, no creo que se dé más, bueno, pero digamos, pasar de los autores clásicos a este tipo de enfoques que ya las ponen en situación, historizan, empiezan a ver justamente actores sociales que intervienen. ¿Qué les pasó como estudiantes cuando se pusieron en contacto con estas miradas?
Sí, bueno, en primer lugar yo creo que la transversalización de los derechos humanos la encontramos en toda la carrera constantemente. Eso es un enfoque re lindo y nos permite visualizar todo desde una manera distinta. Pero en sí el hecho de trabajar con un caso, de poner todo nuestro conocimiento en algo más materializado, en vivirlo, en nosotras representar un rol y ya empezar a crear ese personaje de abogadas litigantes, sí, que lo vemos bastante lejos porque, bueno, estamos surcando todavía como estudiantes y estamos más enfocadas capaz en libros, como vos decís, en bibliografía. Claro. Pero bueno, vivirlo, experimentarlo y tomar a estos personajes ficticios en un primer momento como personas reales para agarrar el rol, sí, más fuerte que nunca, fue súper fuerte, pero desde un lado lindo. Desde un lado de, bueno, nosotras experimentarlo, vivirlo y transportar el suceso en sí, desde el enfoque de derechos humanos nos permitió una experiencia re linda. Poder, claro, sí, gestarlo desde ese lado fue muy lindo. Uh-huh. Y para nosotras, para la vida, nos va a servir muchísimo también en sí.
¿Y a vos, Clara, qué te pasó?
No, a mí me pasó que en la cátedra, es una materia que para mí es preciosa, pero más allá de eso, es una materia base que de ahí a nosotros nos permitió el caso y la experiencia de poder hacer una actividad extracurricular como esta, profundizar muchísimo más cosas que no llegas a ver en un cuatrimestre, que por ahí decís, bueno, son temas muy puntuales que estuvimos meses buscando información de eso. Entonces, como que una hora empieza a relacionar toda. Ayer salimos de un parcial y le digo, no, pero esto lo pensalo desde el lado como lo vimos para el memorial. Entonces, como que todo lo vas relacionando por ese lado y es muy lindo. Pero yo también creo que es como dice ella, la universidad tiene muy en cuenta esto de los derechos humanos y sobre todo el que están todas partes. Entonces, todas las materias en general, vos tenés una perspectiva de derechos humanos o tenés algún tema o una bolilla, o si no lo tienen, se está empezando a implementar, sí, que se agregue, porque
surge desde la realidad también. Sí,
y se sale de estas experiencias queriendo más al Estado o queriendo menos Estado.
Ay, qué pregunta difícil. Yo creo que se sale viendo lo necesario que es el Estado y el aporte del Estado y la presencia. Yo no sé si es queriéndolo más o queriéndolo menos, sino queriéndolo más presente y más activo en la sociedad.
Bien. Bueno, ustedes representaban a las víctimas. Después había otra universidad que representaba al Estado. ¿Quién era? ¿Cuál era?
Son seis universidades las que se presentaron. En realidad tendrían que haber sido ocho, pero dos se bajaron.
Sí.
Todos representábamos al Estado, éramos nosotras y la Universidad del Centro. Uh-huh. Después tenías...
Del
Centro de Buenos Aires. Tenías a la Universidad de Catamarca, a la de Chilecito.
Sí, La Río.
Universidad del Sur, la Universidad Nacional de La Plata y... ¿cuál más? Listo.
Catamarca, Chilecito, sí. La Plata y la Universidad del Sur eran el Estado.
Nosotros, como faltaron dos grupos, que los dos eran representantes de las víctimas, tuvimos que cubrir espacios, entonces en vez de hacer dos audiencias hicimos cuatro y pudimos competir con todos. Pero en la final competimos con la Universidad Nacional de La Plata.
Bien, ¿y cómo fue ese intercambio con las otras universidades? ¿Y qué creen que fue lo que las hizo ganar a ustedes?
Bueno, al principio, te cuento, entrábamos y ya era una especie de salón y estaba todo diagramado para que comience de repente la audiencia, entonces era una formalidad bastante latente en el momento. Por ahí no habías cruzado tanta palabra con los chicos porque llegabas, dejabas los bolsos, te ibas a estudiar, te ibas a repasar, entonces estabas como en una especie de círculo donde estábamos nosotras tres nada más, claro, vueltas locas tratando de darle la vuelta al caso como podíamos. Entonces una vez que entrábamos por ahí había una pequeña interacción de bueno chicos, espero que le vaya bien, que puedan hacerlo bien. Nos sentábamos y ya comenzábamos a desarrollar la audiencia, cada uno su postura, cada uno su rol, con un jurado enfrente que te miraba bastante.
Sí, estaba difícil.
Sí, todos en su rol, como debe
ser.
Así que nada, una vez que después terminábamos y se desarticulaba toda la situación, ya podíamos empezar a comenzar a hablar con los chicos, desde bueno, cómo te parece que te fue, cómo estuvieron, nos felicitamos y demás. Yo creo que a nosotras, más allá de que fueron cuatro audiencias bastante intensas, nos sirvió el hecho de poder cada vez ir y repasar más y poder desenvolvernos más, porque el primer día estás como bastante tensa la cuestión, porque es tu primera vez, porque es la primera experiencia, porque es todo nuevo, pero después ya te vas desarrollando más, ya vas pudiéndote expresar como necesitas y vas retomando cada cosa que te dice el jurado para ponerla en el memorial y seguir desde la perspectiva que te van diciendo, sí, que también te sirve mucho, todo aporte y demás, y más de personas tan reconocidas y tan renombradas que te están hablando ahí, y vos pareces toda chiquitita, bueno, tiene razón señor, lo voy a tomar.
Sí. Bien, pero, bueno, sí. Y también que mencionabas esto de que acá, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Pampa, ustedes tienen esta transversalización de los derechos, sí, humanos. ¿Y han podido hablar con estudiantes de otras universidades sobre cómo manejan el tema de los derechos humanos o esta perspectiva de derechos humanos?
Bueno, yo en principio estuve hablando con algunos de los chicos. Surgió el tema porque cada vez que nos juntábamos el derecho como que es parte de la mesa.
Sí, sí.
Sí hay algunos chicos que tienen la cátedra de Derecho Internacional Público y que a partir de eso también vinieron a la competencia. Otros que se enteraron por la misma facultad y, bueno, tuvieron el caso y lo fueron viendo en el momento. En sí, los derechos humanos forman parte de toda facultad, creo yo.
Deberían.
Desde mi perspectiva, sí. Claro. Pero para mí la Universidad de La Pampa lo tiene muy latente y lo tiene muy presente. Como te digo, forma parte ya mismo desde la persona, desde las cátedras mismas de profesores que más allá, que si no existe una bolilla específica, te lo hacen saber, Claro. Desde el debate, desde el diálogo, desde estar en el pizarrón y decir, bueno, chicos, pero fíjense desde esta manera, desde este enfoque, desde esta perspectiva, y te lo hacen saber, sí o sí. Pero bueno, no sé si los chicos tienen esta misma dinámica y didáctica que tenemos nosotros en la universidad. Sí tienen cátedras respectivas que los hacen llegar hasta la competencia, pero no sé si de la misma y exacta manera.
Claro.
Me las imagino preparando el caso, juntando, digamos, porque más allá de las dotes en la retórica, digamos, en la forma de expresarse, en un juicio hay que llevar pruebas. Es decir, ¿dónde estuvo el punto que ustedes encontraron en la lectura de los mismos datos que tenían los otros equipos, pero que hace el diferencial para ganar en una defensa? Es decir, ¿ustedes qué pruebas ponderaron de lo que tenían y le dieron, digamos, la visión propia?
Primero imaginarnos en crisis. Sí,
locas. Tranquilas organizando esto nunca, pero... sí, yo creo que nosotras tomamos... El caso era muy complejo, teníamos muchas aristas. No sé si evalúan tanto ellos el tema de que ganes en sí la cantidad de pruebas que lleves, sí que tengas algún argumento, bien o mal, que lo hayas podido sustentar en algo. Nosotras encuadramos todo en un cuadro generalizado de negación de justicia, como que vimos que esta situación de la educación y la regresión en materia educativa y la falta del Estado de políticas para poder aportar la información y que de todo esto se haya desarrollado la violación a otros derechos humanos, como que lo vimos encuadrado en todo un sistema interno del Estado que no funcionaba, que no le permitía a las víctimas poder ejercer sus derechos o poder pedir justicia por sus derechos que habían sido vulnerados. Entonces fue medio de ese el encuadre general que nosotros hicimos en el caso, después en cada derecho particular yendo un poquito más al fondo o con justificaciones más específicas para algunas cosas puntuales, pero ese fue más o menos el contexto que nosotras desarrollamos para poder plantear de base, porque el caso siempre tenía muchas, desde nuestro lado y nuestro conflicto, era que había muchas aristas procesales, cuestiones que de cómo había llegado a la corte que no iban de acuerdo al proceso que tiene que seguir. Entonces hay ciertas excepciones que establece la Corte que nosotros teníamos que encuadrarla en algún lado y bueno, elegimos esa porque nos parecía como la más apta para poder desarrollar todo.
Claro, lo que evalúa el tribunal en la competencia para determinar quién gana no es quién si ganan las víctimas o el Estado en base a quién gana el caso en sí, sino quién tiene mejor oralidad, quién tiene mejor argumento, quién no se sale del rol para responder porque te ponen a prueba, digamos, te hacen constantemente preguntas durante la audiencia sin dejarte hablar, entonces te sacan de quicio, te preguntan cosas muy teóricas, muy puntuales, de un nivel de especialidad muy complejo, y lo que evalúan es, bueno, el nivel de respuesta que tenés frente a esa situación y que no te salgas de tu postura, que vos entiendas lo que estás queriendo decir y que lo digas con argumentos, que siempre todos los argumentos son los que ha dicho la Corte, lo que ha dicho la Corte en otro caso, lo que dice la normativa interamericana, digamos. Todo tiene que resolverse en base a eso que ya está escrito y desde ahí buscar los mejores argumentos. Entonces el caso está planteado para que haya muy buenos argumentos de las dos partes. Evalúan cómo lo encuadrás, en qué derechos, en qué instrumentos, en qué fallos lo fundamentás y cómo lo sostenés pese a todas las preguntas que te van haciendo. Entonces, lo que dijo el jurado en la final fue que los dos equipos habían estado muy parejos, que habían sido muy, muy concisos y que había sido una audiencia de mucho nivel. Entonces, la verdad que eso es una satisfacción porque es mucho tiempo estudiando, es mucho estrés, digamos, esto es una actividad... estuvimos toda la semana en La Plata, pero estuvimos practicando mucho tiempo antes y ellas también tienen que cursar y estudiar para otras materias, digamos, un esfuerzo que se le pide a estudiante, y la verdad que lo que yo veo, lo que vi que de todas las audiencias es ver el nivel de conocimiento que adquieren las y los estudiantes en este tipo de instancias, quizás no lo adquieren en la materia estudiando para rendir un parcial. Entonces, particularmente celebramos este tipo de iniciativas porque permite generar conocimiento de otra mirada y un conocimiento crítico también.
Claro.
Y aprender a litigar y a tener un pensamiento crítico sobre una determinada situación.
Decís pensamiento crítico y las pienso a ustedes como estudiantes que no hace mucho que entraron, por las caritas que tienen, que están en tercero o cuarto año.
Tercero.
Sí. Es decir, están más cerca de la experiencia vivida hasta entrar a la carrera de Derecho, donde el sentido común, digamos, en términos de lo que son los derechos humanos, cuándo se violan, quién los debe garantizar, están bastante tergiversados últimamente. Es decir, desde el punto de vista de la preparación del caso, ¿desde qué lugar les cuesta más? ¿Ponerse como defensoras del Estado, ponerse como defensoras de las víctimas, en términos de lo que tienen que desaprender y reaprender en términos de derecho?
Lo nuestro fue bastante fácil, porque cuando te tocan las víctimas uno empatiza mucho más y más allá de lo que hayan hecho, lo que no hayan hecho. Ya te digo, las aristas que iban en nuestra contra eran muy procesales, entonces en el sentido de empatizar no fue bastante fácil. Sí. A mí me tocó que en la instancia interna yo también fui representante de las víctimas, ella fue representante del Estado, estábamos juntos en dos equipos diferentes, yo venía empatizando con el mismo caso hace meses. Uh-huh. Entonces para mí de ese lado no fue tan difícil. No sé cómo habrá sido a los chicos que les tocó hacer el Estado, pero yo creo que también, o sea, es difícil defender cosas, dado que los derechos humanos solo los viola el Estado y ves la cantidad de cosas que hicieron mal y decís, ¿cómo defiendo esto? Pero bueno, tenés que poner ahí enfrente y encontrar alguna forma, algún argumento tenés que encontrar para pararte y defenderlo.
Y cuando se encuentran en charlas entre pares que no son estudiantes de derecho, que vienen de otras carreras o que tienen otras vidas, digamos, y aparece discusiones sobre los derechos humanos o ven algo en la televisión vinculado a derechos humanos, ¿estamos muy lejos en la conversación pública de lo que entendemos por derechos humanos a lo que ustedes ven realmente y conocen sobre derechos humanos?
Bueno, yo me emociono cada vez que hablo. Capaz que surge una conversación y yo enseguida me paro y digo, bueno, esta es mi postura. Sí, a veces es difícil verlo desde la perspectiva de una persona común que por ahí... Una persona común. Voy a una persona que no está moldeada desde una carrera de abogacía. Uh-huh. Por ahí uno habla mucho desde la frustración o el cansancio o... Sí, o sea, la situación que va surcando y que uno por ahí no sabe desde dónde pararse o cómo enfrentarlo. Pero bueno, siempre es lindo informarse, siempre es lindo saber, cuestionarse y tratar de debatir y hablar con un otro y ver distintas posturas, respetar la postura del otro y convergir y saber hacia dónde vamos, por lo menos. Así que desde ese lado es lindo. Siempre es lindo debatir, siempre es lindo hablarlo, siempre es lindo saber lo que el otro piensa y enriquecer tu misma postura también.
¿Clara?
Yo creo que hay esto que hablas de la sociedad y que tanto se habla de derechos humanos. Yo creo que se habla mucho de derechos humanos, yo creo que se conoce poco de derechos humanos. Me parece que yo pienso en mi experiencia secundaria o experiencia secundaria de mis amigas. Sí, nosotros teníamos, bueno, me tocó una modalidad en la que yo tenía derecho. No me acuerdo de haber visto tantas cosas puntuales de derechos humanos, que me parece súper importante. O sea, no lo ve desde el lado de que lo estudia y lo tiene todos los días, ¿no? Pero sí, creo eso. Creo que se habla mucho y que últimamente se está hablando más todavía y que se conoce muy poco, o que se utiliza mucho esta de la frase de derechos humanos sin darle el trasfondo que necesita a la protección realmente de los derechos humanos y la importancia que tienen. Pienso que desde un lado incluso más primario, más secundario, una cuestión de empezar a incorporar en las currículas no solo de las universidades, sino de los chicos que son más chicos. Yo tengo un hermano que está en secundaria. Lo único que tiene derechos humanos está haciendo un modelo de ONU ahora, pero es todo extracurricular. Claro. Me parece súper importante empezar a incorporar esa perspectiva en todo.
Sí.
Uh-huh. Bien.
Bueno, la verdad nos quedamos, yo las escucho atentamente porque realmente es un cambio de mentalidad, de paradigma, y además verlo también desde un punto de vista de la mirada de ustedes, fresca, nueva, con un desafío como fue el que enfrentaron en La Plata, también en el seno de otras universidades que, insisto, son enormes, tienen una tradición muy grande, son la referencia a la hora de hablar de derechos humanos también. Bueno, doble mérito, si cabe la palabra, porque justamente haberse destacado en ese ambiente implica que hay un trabajo, y acá veo a Ivana que hace sí, como diciendo, de mucho tiempo, de mucha gente y de trabajar esto, ¿no? La concienciación acerca de que hay que formarse en derechos humanos para poder ejercerlos también, porque si no es como que en definitiva estamos hablando sin conocer, sin saber.
¿Y qué les gustaría? Bueno, recién están en tercer año, pero ¿qué les gustaría especializarse o hacia dónde ir ustedes como
abogadas cuando se reciban.
Empezamos.
Empezá, dijo. Después sigo, sí.
Bueno, yo me enamoré de los derechos humanos. Ya me gustaba. Pero vivir y experimentarlo fue súper lindo. Ahora, como parte del premio, tenemos una maestría en derechos humanos que vamos a ir analizando y viendo, sí. Así que ojalá que... Sí,
mentira, sí, que te metieron condicionamiento para recibirte.
Recibirte. Así que una maestría,
recibirte.
Una maestría gratuita.
Sí.
Universidad de La Plata.
Sí, la maestría de derechos humanos que organiza el instituto. Sí.
No, bueno, de mi lado, yo ya te iba a incluir. Me encantaría seguir surcando ese camino. Pero hay tantas cosas, uno cada vez que va aprendiendo más y cada vez que se va interiorizando encuentra distintas aristas. Me gusta mucho lo civil, me gusta lo penal, me gusta todo. Sí, aparte hay nuevos temas ahora, están muchos hablándose de ciberdelitos, de cibercrimen, que también me parece una rama súper interesante. Así que no estoy decidida, como
no,
verás.
Falta todavía, así que hay tiempo.
Sí, sí. Creo que es un poco de lo que hablamos antes, están todos lados los derechos humanos, entonces te especializas en lo que te especialices. Algo vas a tener que... algo vas a tener que agarrar. A mí me gusta mucho lo penal, pero de acá a 2 años volvemos a hablar y les cuento.
Sí, sí. Bien.
Bueno, hemos llegado al final. Hace media hora que estábamos charlando de todo esto. Así que, bueno, muchísimas gracias a las tres. Gracias. A Ivana Barnéis, profesora. A Pía Giordana y a Clara Hermini, estudiantes. Que, bueno, muchísimas gracias por haber estado acá en Radio Nacional. Ojalá que esta sea la primera de una sucesión de visitas para venir a contarnos también. También está pendiente, digamos, la curricularización de derechos humanos. Largaron una capacitación nueva también, que me parece que está empezando, son semillitas que acá estamos viendo que están dando fruto. Así que muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes por el espacio, por escucharnos tan atentamente, por las preguntas punzantes.
Y gracias a la facultad y a la universidad que promueve este tipo, que forma para llegar a estas instancias, que promueve la participación y que apoya económicamente y con el apoyo de la cátedra para hacer este tipo de actividades que en otras universidades no se ve, no se puede o no se quiere. Entonces celebramos el compromiso activo que tiene la Universidad de La Pampa con los derechos humanos.
Y para nosotros es tan importante que nos permitan y que nos abran estos espacios para poder, para poder desarrollarnos.
Gracias, chicas.
Muchísimas gracias a ustedes.